La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional con Vanessa Lotron en los controles. Hoy es sábado 25 de marzo, 3 de la tarde en París, y vamos ya con las noticias.
Andreína Flores.
Es la voz del presidente Joe Biden, quien estuvo en conferencia de prensa junto al primer ministro canadiense Justin Trudeau en Ottawa. Ambos anunciaron un nuevo acuerdo migratorio para aquellos que crucen ilegalmente la frontera compartida, especialmente en la zona de Roxham Road, en Quebec. En este sentido, Ottawa se compromete a recibir a 15.000 migrantes de América Latina a través de canales legales. Arrancó este viernes la cumbre iberoamericana en Santo Domingo, República Dominicana, que reúne a 22 jefes de Estado y de Gobierno para encarar la crisis económica que dejó la pandemia del COVID-19 y que se ha agravado con la invasión rusa en Ucrania. En la ceremonia inaugural estuvieron presentes los mandatarios de Ecuador, Paraguay, Chile, Argentina y el rey de España, Felipe VI. Las palabras del presidente dominicano, Luis Abinader.
Así como nos une la historia, también compartimos retos comunes. El primero es el que enfrenta la democracia y la libertad afectadas por una polarización avasallante del debate político. Para revitalizar nuestras democracias es indispensable seguir manteniendo la apuesta irreductible por la defensa de la libertad, por el bienestar colectivo y por una acción política libre de sectarismo.
La comisaria de Derechos Humanos del Consejo Europeo, Donja Mijatovic, alertó este viernes del excesivo uso de la fuerza contra los manifestantes que se oponen a la reforma de las pensiones de Emmanuel Macron en Francia. Los actos de violencia esporádicos de ciertos manifestantes no pueden justificar esta acción por parte del Estado, dijo el Consejo Europeo. Donald Trump tendrá hoy su primer acto de campaña hacia las elecciones presidenciales de Estados Unidos en la ciudad de Waco, Texas, escenario hace 30 años de un ataque mortal contra una secta. El expresidente estadounidense es acusado de haber sobornado a la actriz porno Stormy Daniels con $130,000 para no hablar públicamente de una supuesta relación sentimental entre ambos. El presidente Xi Jinping no aprobó la construcción de un segundo gasoducto que llevará el suministro desde Siberia, Rusia, hasta China a través de Mongolia, lo cual significa una limitación en el apoyo a Moscú en el contexto de la guerra en Ucrania. La empresa estatal rusa Gazprom ya suministra gas a China a través del primer gasoducto por un acuerdo de $400,000 millones a 30 años. Así terminamos este flash de RFI. Y ahora vamos con la actualidad cultural de la semana, por supuesto, de la mano de nuestra experta María Carolina Piña.
Carrusel de las Artes. María Carolina Piña.
Llega a Francia la película chilena 1976, un thriller intimista sobre los años de la dictadura, pero visto desde el prisma femenino. Conversamos con su directora y protagonista, Manuela Martelli y Aline Kuppenheim. En las librerías de Francia, el segundo capítulo de Megafauna, una historieta fantástica y filosófica sobre la especie humana. Y escucharemos el nuevo disco del actor francés Daniel Auteuil, quien incursiona en la canción. Comenzamos nuestro programa de hoy con una película chilena que llega a los cines franceses luego de un largo recorrido por festivales internacionales. 1976 narra ese año en el que la dictadura chilena hacía estragos, pero a través de la vivencia de una mujer.
Es un Cristo muerto de hambre. Miguel no tiene más pelea y ayuda. ¿Qué piensa la gente?
Son 10 años de cárcel. Usted hizo todo lo que tenía que hacer.
Buenos días, Chile.
La mamá está de profe de literatura.
Sí, voy a leer unos cuentos a unos cieguitos.
Gracias por mantenerlo ocupado, madre.
Carmen es ama de casa de una familia pudiente. Su condición social le procura una tranquilidad alejada de la represión que ella llena ocupándose de la remodelación de su casa de veraneo. Su mundo recibe, sin embargo, un sacudón cuando un amigo sacerdote le pide cuidar en secreto de un joven herido de bala. 1976 es una cinta escrita y filmada con mucha sensibilidad sobre el cuestionamiento profundo de esta mujer. La película se estrenó en la quincena de los realizadores del Festival de Cannes y marca el debut como directora de Manuela Martelli, conocida dentro y fuera de Chile por su actuación en Machuca.
Lo que me interesaba era observar un periodo de la historia de Chile desde el espacio íntimo y desde el punto de vista de una mujer. ¿Cómo se filtra la dictadura por las pequeñas fisuras del espacio doméstico? Tiene que ver con la mirada femenina, que es dueña de ese espacio, al menos en esa época. Hoy en día no, hoy en día las mujeres están en la calle, pero en esa época el espacio público era de los hombres. Entonces, claro, mi pregunta era cómo se sentía eso que estaba ocurriendo afuera, pero adentro. Para mí hacer la película es un acto de justicia con todas esas mujeres que no pasaron al espacio público, que no estuvieron en los libros de historia, que yo jamás en un libro de historia de la escuela, del colegio, leí un relato escrito por una mujer, ni sobre una mujer. Entonces me parece eso, ¿no? Me parece que es un acto de justicia con esas mujeres anónimas, que en realidad muchas de ellas son protagonistas.
A través de Carmen, Manuela Martelli habla en esta película de un sector de la sociedad chilena que practicó la política del avestruz.
¿Qué pasaba con esa clase que podía seguir su vida? Y en realidad es un fenómeno bastante humano, ¿no? De poder seguir la vida sabiendo que están matando a tu vecino, ¿no? Y que en el fondo estaba dispuesta a sacrificar la democracia en pos de no perder lo que tenía, ¿no? Esas eran algunas de las preguntas que rondaban escribiendo.
Usted hizo todo lo que tenía que hacer.
Y en el rol destaca Carmen, que juega el papel pasivo que la sociedad le impone y que luego se adentra en territorios desconocidos, la famosa actriz Aline Kuppenheim.
Carmen es muy representativa de su generación en Chile, mujeres bastante supeditadas a la vida doméstica, sobre todo un medio más conservador como es el del ambiente más acomodado en Chile, pero que tiene un germen de lo que hoy las mujeres tenemos más herramientas para poder identificar o para poder resistirnos a eso, oponernos o tener una mirada un poco más feminista en la toma de decisiones de sus propias vidas, en cómo las mujeres se resuelven hoy. Entonces construimos el personaje con Manuela a partir de ese germen que identificamos ella en su abuela, una abuela que ella no conoció, ella lo cuenta siempre en las entrevistas, pero de la que escuchó hablar mucho. Yo de la mía, que tuvo también una vida un poco adelantada para su época, ¿no? Entonces intentamos meternos en la piel y en la cabeza de esa generación de mujeres y cómo asumían sus propias existencias.
Aline Kuppenheim logra transmitir con sus gestos comedidos y precisos el dilema de esta mujer que no quiere seguir al margen.
Fue algo que se vio mucho en Chile, ¿no? Un poco hacer la vista gorda de lo que estaba pasando, voluntaria o involuntariamente. Bueno, hubo mucho manejo mediático de cómo se daban las cosas en Chile y mucha gente decidió no indagar más de lo que estaba pasando o derechamente estaban de acuerdo con lo que estaba pasando. Y hoy en Chile, que es lo que a mí me parece muy interesante de la película, cómo puede extrapolarse 1976 a 2019, por ejemplo, el estallido social en Chile, o a cualquier sociedad del mundo. Carmen finalmente es una persona que actúa y es movida por su sentido humanitario, su empatía hacia los demás. Pero más allá de eso, el hecho de ir en contra de lo que su propio medio decide, en el sentido de hacer vista gorda o de incluso colaborar con el régimen, en ella se hace algo casi inevitable.
1976 de Manuela Martelli llega esta semana a los cines franceses después de ganar numerosos premios para su directora y su protagonista. Hace unos meses les hablábamos en este programa de una historieta que nos sorprendió con su universo fantástico y filosófico. Megafauna regresa en su segundo tomo. En su primera entrega, el autor francés Nicolas Puzenat imaginaba una ucronía, un mundo en la Edad Media donde coincidían dos especies humanas, Neandertal y Homo sapiens, aunque separados por una gran muralla. Esta vez, la historia sucede 20 años después del primer contacto entre ambas especies y sigue las aventuras de Brumel, una mestiza nacida de la unión de una Neandertal y un Homo sapiens. Megafauna 2 narra entonces la lucha de Brumel por regresar a su reino y habla de traiciones, venganzas, alianzas y de exilio. Pero para conocer más sobre esta nueva megafauna, escuchemos a su autor, Nicolas Puzenat.
El segundo libro de Megafauna tiene un tono similar al primer libro. Siempre tengo en la mente de que mi lector lo disfrute, que pase un buen momento y a la vez que tenga material para pensar, ¿no? Y entonces en este segundo volumen mezclé aventura, peripecias, humor, pero también una reflexión, digamos, un poco filosófica sobre la tendencia del ser humano a buscar problemas, a buscar pelea, intentar tener el poder, la codicia y varios defectos que tenemos en nuestra humanidad. Aunque la historia tiene lugar en la Edad Media, pero hay muchas correspondencias con nuestra época actual.
Nicolai, en este libro, como en el primero, pintaste muchos colores, hay paisajes exuberantes y hay también un énfasis en la relación que puede tener el hombre con la naturaleza, el hombre en cualquiera de sus especies, que sea Homo sapiens o Neandertal.
Es cierto que en este libro 2 de Megafauna, para mí era muy importante seguir con una reflexión que ya había empezado en el primer volumen sobre la conexión entre el ser humano y su entorno y lo que llamamos naturaleza. Puse mucho acento en esto, sobre todo con un personaje que es un poco la sorpresa de este libro, que se llama Krekel, y para mí es una tercera especie humana, además de Neandertal y Sapiens. Pero una especie humana en peligro porque solo quedan pocos de ellos. Se llaman los homontes y viven en los bosques. Y tienen una filosofía de vida, una visión del mundo que podríamos llamar animista. Todo tiene vida para ellos, todos los seres vivos tienen la misma importancia, pero también el mineral o los elementos, el agua, también tiene vida, tiene un espíritu. Yo fui inspirado mucho por las obras de Philippe Descola sobre nuestra visión occidental que ha separado lo que llamamos naturaleza del ser humano. Obviamente el ser humano no es más ni menos, no está afuera del sistema, está dentro. Tenemos entonces a Krekel que da esta visión y podríamos decir que es una especie de chamán en su género y es un personaje muy importante. Yo creo que es quizás uno de los tres protagonistas, pero para mí es mi favorito.
Y ya para terminar, Nicolás, comentábamos los conflictos, pero en este tomo también hablas de amistad y de lo que une finalmente a los seres humanos.
Es verdad que en Megafauna, el libro 1 y el libro 2, hay muchos antagonismos, peleas, guerras, traiciones, complots políticos, y que muchos personajes tienen una obsesión con el poder. Puede ser también que represente una gran parte de la naturaleza del ser humano, que sea un Neandertal o un Sapiens. Pero también en mis historias hay el lado opuesto, y esto se acompaña de fraternidad, de amistad. A pesar de sus diferencias, esos personajes intentan entender cómo piensa el otro y cómo ve el mundo, porque yo creo que en el fondo la humanidad tiene un lado muy tierno. Si no, ¿cómo podríamos soportar tantas injusticias, tantas cosas tan duras que pasan en nuestras vidas? Entonces sí, un ser humano con sus lados agresivos, el deseo de destruir al otro, pero también un ser humano profundamente social, amistoso y tierno en el fondo.
Gracias, Nicolas Puzenat, por esta conversación con nosotros. Recordamos el título de este álbum de historieta, Megafauna, por la editorial Sarbacana.
qu'as-tu fait de tes jours, qu'as-tu fait de tes nuits, qu'as-tu fait mon amour, qu'as-tu fait.
Ya es hora de despedirnos de ustedes, como siempre ofreciéndoles un poquito de música francesa. Escuchamos al carismático actor Daniel Auteuil, quien es también cantante en sus horas libres. Daniel Auteuil había incursionado en la música hace 2 años con un primer disco y ahora vuelve con un álbum mucho más personal, pues todas las canciones de este trabajo son de su autoría. Los dejamos con el tema Il regardait la pluie, él miraba la lluvia. Gracias por su sintonía y hasta la próxima semana. Au revoir.
Gracias a María Carolina Piña por este carrusel de las artes. Y ahora vamos con una nueva entrega de Escala en París, en donde hablamos de soluciones ecológicas urbanas en las ciudades superpobladas. Un programa de Aida Palau.
Escala en París, Aida Palau.
Bienvenidos a todos a este programa de Radio Francia Internacional y France 24. Alrededor del 56% de la población mundial vive en ciudades. Esto es 4.400 millones de habitantes, una población urbana que se duplicará en el 2050, según datos del Banco Mundial. Esto implica muchos retos en temas de movilidad y sostenibilidad. ¿Es posible que una gran urbe garantice una buena calidad de vida? ¿De qué forma se puede mitigar el impacto que tiene en el medio ambiente las infraestructuras urbanas? De todo esto vamos a hablar con la economista peruana de medio ambiente, Carmen Cantuarias. Muchísimas gracias, Carmen, por estar con nosotros.
Gracias, Aida, por la invitación.
Bueno, Carmen Cantuarias, usted es profesora asociada en economía en ESPI, que es la Escuela Superior de Profesiones Inmobiliarias de París. Además, es miembro del Consejo Científico del Programa de Investigación ITECOP del Ministerio Francés de la Transición Ecológica y estudia el impacto medioambiental de las urbes, la restauración de ecosistemas urbanos y el valor que los ciudadanos le dan a la naturaleza. Cuando tenemos una ciudad, Carmen, por ejemplo, de 10 millones de habitantes, se necesita mucho transporte público, urbano, suministro de agua, de electricidad, hay mucho cemento, pocos espacios verdes. Esto crea lo que llaman las islas de calor, que afectan al medio ambiente y a la biodiversidad de la zona, en definitiva, a la calidad de vida, ¿no?, de los urbanitas. De hecho, en las ciudades siempre tenemos algunos grados más, ¿no?, que en las zonas cercanas de campo. ¿Qué son estas islas de calor?
Las islas de calor han sido estudiadas principalmente en zonas urbanas. Nos damos cuenta que son el asfalto, el cemento, estas zonas muy minerales que no nos permiten poder reflejar el calor que recibimos durante el día. Entonces podemos encontrar que existe una variación de 1 a 2 grados Celsius entre las zonas urbanas y las zonas rurales. Entonces esta acumulación que podemos sentir que es más presente dentro de la ciudad es lo que le llamamos las islas de calor.
¿Y qué consecuencias tiene para el medio ambiente esas islas de calor y para la calidad de vida de la gente que vive en las urbes?
No es solamente una sensación de calor mayor. Hemos visto que efectivamente las olas de calor que hemos podido vivir en Europa han tenido daños mayores. Ha habido muertes. Hemos tenido también, efectivamente, no podemos trabajar cuando hará 50 grados en París. Vamos a poder ver una baja de productividad importante ligada a estos impactos del cambio climático dentro de nuestras ciudades.
Sí, me acuerdo ahora cuando me está comentando esto que en alguna ocasión he visto incluso imágenes de cómo se freía un huevo en el capó de un coche, ¿no? Creo que era en Madrid eso, como la sensación que tenemos a veces de andar en pleno verano y como que el asfalto se te pega a las suelas de los zapatos. Para contrarrestar todo esto, estas consecuencias que pueden ser dramáticas, ¿no? Como muertes o incluso que no podamos ni ir a trabajar. Los economistas proponen restaurar lo que se llama servicios ecosistémicos urbanos. Cuéntenos, ¿qué son?
Bueno, este concepto de servicios ecosistémicos nace con todo el movimiento de estudiar el capital natural y dar a conocer el valor que el funcionamiento de los ecosistemas tiene sobre nuestra economía. Y podemos mencionar que un servicio son todos los beneficios que la naturaleza nos da y de los que nosotros aprovechamos. Entonces, por ejemplo, la naturaleza nos da sombra, entonces esto nos permite luchar contra los hilos de calor. El hecho de estar a proximidades de fuentes de agua también nos permite tener un clima más temperado. Estos lugares vegetales nos permiten también tener un aire más puro, entonces podemos también mejorar la calidad del agua, del aire, y luchar contra las emisiones de algunos contaminantes atmosféricos. Entonces, son algunos ejemplos de servicios ecosistémicos.
Entonces hay que combinar eso con las infraestructuras que se construyen, ¿no? En las ciudades. Por ejemplo, en el caso del transporte, desnaturaliza mucho el suelo con vías férreas, con puentes, con túneles, autopistas. ¿De qué manera se pueden aprovechar estas infraestructuras para ir, no sé, pues reforestando, plantando árboles o poniendo fuentes de agua?
Acabas de describir efectivamente uno de los principales puntos de alguno de los temas de investigación que tenemos, que es integrar la vegetalización o la renaturalización de la ciudad dentro de las infraestructuras. Cómo las infraestructuras, que al mismo tiempo proveen un servicio público, pueden también ser fuente de restauración de servicios ecosistémicos. Entonces, es decirnos cómo estas infraestructuras que fragmentan nuestro paisaje, fragmentan el ecosistema, pueden también ser una oportunidad para restaurar la ciudad y restaurar los ecosistemas urbanos.
O sea, que cada proyecto, por ejemplo, cada metro de autopista tiene que haber un árbol plantado, cada metro de tranvía tiene que haber tantos metros cuadrados de verde. Actualmente tiene un proyecto en Lyon, en el este de Francia, que se llama Semeur en francés, que se podría traducir como sembrador. Explíquenos en qué consiste. Yo creo que va por ahí, ¿no?, el asunto.
Gracias por presentar este proyecto, que se basa principalmente en la vegetalización del tranvía en las zonas periféricas de Lyon. Y lo que buscamos es dar a conocer el valor de estos servicios ecosistémicos y, por el valor, cambiar también el uso de estos suelos, que generalmente son utilizados como bordes de infraestructuras, para que acojan una vegetación. Entonces, sabemos que la vegetación del tranvía no nos va a salvar de estos hilos de calor, pero va a motivar a que las infraestructuras a proximidad, los edificios, los comercios, las viviendas, también inciten a integrar los espacios verdes y a buscar una conectividad ecológica por la infraestructura de estos diferentes espacios verdes. Entonces, podemos imaginar que la infraestructura nos permite vegetalizar una parte de la ciudad para continuar a vegetalizarla en todos los ambientes que podamos.
Y tiene también un aspecto socioeconómico, ¿no? Esa conexión entre, digamos, una periferia más desfavorecida, menos conectada con el centro de Lyon.
Bueno, en este proyecto, que podemos traducirlo como sembrador, nos interesamos a la extensión del tranvía en el municipio de Saint-Fons. Saint-Fons es una ciudad al sureste francés que tiene diferentes dificultades, no solamente en una baja cobertura de árboles. A la escala de la metrópolis de Lyon, estamos hablando de una cobertura de alrededor de 27% de superficies de espacios verdes. En Saint-Fons, esto es estimado a 15%. Entonces, hay una inegalidad en la repartición de estos espacios verdes. Pero al mismo tiempo, tenemos un espacio bastante desfavorizado en temas de desempleo. 40% de jóvenes se encuentran en búsqueda de empleo. Vemos que esta situación socioambiental podría acoger y ayudar a abrir esta zona de Saint-Fons hacia el barrio 7 de Lyon y facilitar no solamente el servicio público, sino también reducir estas inegalidades socioambientales.
¿Se puede establecer alguna conexión entre Lyon y otras ciudades, por ejemplo, en Latinoamérica?
Gracias por la pregunta, porque efectivamente es un poco lo que buscamos en alguno de nuestros trabajos. Nos preguntamos cómo nuestras ciudades, nuestras urbes latinoamericanas, que necesitan nuevas infraestructuras de transporte, está previsto en los años a venir, numerosas ciudades están invirtiendo en mejorar su servicio de transporte público, podrían integrar también una estrategia de vegetalización de estos transportes.
Que no es el caso aún, ¿o sí?
Esperamos que sea el caso. Hay numerosas extensiones de buses que se están realizando, que se están proyectando en los años a venir. Entonces, mirar cómo integrar los espacios verdes, la naturaleza, la restauración de servicios ecosistémicos y de nuestros suelos por las infraestructuras de transporte.
Y en esa vía se inscribe, digamos, el Central, que es otro proyecto en Perú.
Sí.
Y en Costa Rica, que es justamente para capacitar a profesionales y también funcionarios en ese ámbito.
Efectivamente, hemos sido laureada, hemos recibido este año un programa de cooperación entre Francia y América Latina. Este programa, es que se llama Central, nos permite construir un módulo de formación, de capacitación, dirigido no solamente a nuestros estudiantes, sino también a funcionarios de los Ministerios de Transporte, para conversar, para presentar un poco los trabajos sobre los impactos de las infraestructuras, sobre los instrumentos económicos que podrían acompañar esta vegetalización, pero también trabajar sobre la evaluación ambiental de las infraestructuras en Latinoamérica. Entonces, Central es un proyecto de capacitación, de formación, y al mismo tiempo un proyecto de creación de redes de investigación.
Están realizando un estudio sobre cómo percibe la gente, ¿no?, estos cambios, estas iniciativas, el diagnóstico de los actores, me comentaba. Los resultados aún no se han publicado, pero ¿qué nos puede adelantar? Porque hay mucha gente que se queja y dice, han puesto macetas en la acera y ahora van los perros a hacer sus necesidades, ahora esta calle por la que podíamos circular ya no se puede circular y tengo que hacer no sé cuántos kilómetros para llegar al parking. O sea, hay un cambio de paradigma, digamos, pero no sé si la gente está receptiva. Ya sé que el estudio aún se está haciendo y los resultados no están publicados, pero ¿qué nos puede adelantar?
Bueno, les puedo mencionar un poco sobre la metodología que utilizamos. Lo que buscamos es analizar los valores que les damos a diferentes servicios. Y para el análisis de estos valores tratamos a dar a conocer también este capital natural, que cuando no lo contabilizamos, que cuando no le damos algunas unidades monetarias detrás, finalmente no lo integramos en nuestras decisiones. Entonces, al poner algunos números en estos servicios que la naturaleza nos da, lo que buscamos es integrarlos en nuestra decisión. Entonces, probablemente no estamos integrando totalmente el valor de estos diferentes servicios. Y por eso es que nuestras decisiones no están realmente en el sentido del bienestar propio.
Es como poner en la balanza, ¿no? A ver, vamos a perder una calle de circulación de coches, pero se gana a lo mejor en respirar mejor, ¿no? Es monetizar, digamos, poner en la balanza, ¿no?
¿Qué cuesta? En temas de infraestructura, realmente necesitamos esas infraestructuras para un desarrollo económico, para el comercio, para el traslado. Y al mismo tiempo, estas infraestructuras es una oportunidad. Es una oportunidad para restaurar, para crear continuidad ecológica y, como lo mencionaba, para promover la vegetalización en otros espacios.
Ya nos queda muy poco tiempo. En pocas palabras, para usted, ¿cuál es la ciudad ideal en temas de infraestructuras y biodiversidad?
Bueno, es una pregunta que pienso que nos interesa a todos como ciudadanos. Hace poco tuvimos una jornada de trabajo dentro de la escuela que se interesó al inmobiliario sostenible y a la ciudad del mañana. En esta jornada de trabajo imaginamos una ciudad no solamente verde, pero sino una ciudad que es apropiada por la gente. Yo imagino una ciudad con terrazas en las que tenemos diferentes actividades de agricultura urbana. Imagino que estas terrazas son parte de nuestros edificios. Imagino que en estos lugares nos encontramos. La COVID nos busca a encontrarnos en estos lugares donde no teníamos uso antes. Entonces, las zonas verdes, además de solamente darnos servicios ecosistémicos, también nos dan un capital que podemos llamar un capital ambiental, que es un capital social que nace de nuestro interés en la restauración de la ciudad.
Bueno, pues deseo que podamos vivir en ese tipo de ciudades. Muchísimas gracias, Carmen Cantuarias, economista de medio ambiente, por haber venido hasta nuestros estudios.
Gracias, Aida.
Y gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Ya saben que nos pueden también seguir por internet en rfimundo.com y france24.com. Hasta pronto, amigos.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.